Uno, dos, tres.
Hola, buenos días.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas noches.
Esta es la posta sonora de Andrés Carne de Res.
Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya. La canoa de bareque para llegar a la playa. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya. La canoa de bareque para llegar a la playa. Habla con la luna, habla con la playa. No tiene fortuna, solo su atarraya.
El pescador
habla con la luna.
El pescador
habla con la playa.
El pescador
no tiene fortuna.
El pescador
solo su atarraya.
El pescador
habla con la luna.
El pescador
habla con la playa.
El pescador
no tiene fortuna. Solo su atarraya.
Muy bien, Ave María.
Un aplauso.
Faltó.
Muchas gracias.
Hoy tenemos nuestra octava edición y consiste en invitar a personajes del restaurante, a gente del restaurante, tomar diferentes fotografías del restaurante a nivel de la voz, de transmitir algo y de pasarle a la gente a nuestro espíritu de trabajo. Y sin grandes profundidades intelectuales. Nos gusta reírnos un ratico, mamar gallo, música, cámara y acción. ¿Sí?
Yo me llamo Natalia Suárez, soy del área de Carnaval Teatro Circo. Trabajo acá hace 9 años, en contratación hace 8. He pasado por dentro del área por diferentes... actividades. Hacia el 2014 más o menos había una carpa de circo en DC y me llaman a mí.
En Andrés DC había una carpa de circo.
Una carpa de circo al frente de Andrés, como en un colegio.
Sí, es en el colegio del frente que se hacían eventos allá. Sí.
Exacto. Y me llaman con un grupo que se llama Circótico Artes Experimentales.
¿Circo qué?
Circótico Artes Experimentales, era un grupo de circo.
Circótico Experimentales. Artes Experimentales. Uh-huh. Muy bien.
Vinimos a trabajar esa temporada y yo en medio de... Siempre he sido muy como como entradora.
No era psicótico, sino circótico.
Circótico, okay, sí. Pero sí era un poquito psicodélico el vestuario.
Además,
y el maquillaje.
Entonces era psicodélico, psicótico y circodélico.
Psicodélico, sí.
Así no.
Yo estaba terminando los eventos y me acerqué a uno de los coordinadores y le pasé mi hoja de vida. Le dije, mira, yo estoy buscando trabajo y me parece un espacio muy chévere donde están haciendo cosas interesantes.
¿Tú eres música?
Yo soy músico.
Entonces, ¿se dice soy músico o soy música?
Músico.
¿Soy músico?
Sí.
¿Y en qué, qué instrumento es tu...?
Soy clarinetista, soy egresada de la Universidad Pedagógica Nacional.
Pedagógica, la parte ahí en esa facultad linda del 80 abajo de la novena.
Al lado de Andrés DC, en el Nogal.
Es que había una facultad de música muy linda en la calle 79 abajo de la carrera novena.
Esa es.
Uh-huh.
Que tú pasas y escuchas el piano.
La casa, una casa hermosa, antigua.
Antigua.
La recuerdo mucho porque yo era, cuando yo arranqué Andrés Carne de Res, abrí una cuentica bancaria para tener un respaldo de Andrés Carne de Res en el Banco Central Hipotecario, que quedaba al frente, ¿sí? Okay. Y yo recuerdo que yo era feliz saliendo de consignar los pesitos que me llegaban y salía y oía toda esta música de todos los estudiantes y me hacía ir al Prado.
¿Sí?
Sí, oyendo todas las prácticas musicales. Es que Bogotá tiene cositas interesantes.
¿Sí?
Sigue con la historia.
Entonces
clarinetista.
Clarinetista.
¿Y toda cómo, la cómo es ese estudio? Dime cuántos años dura el estudio de clarinetista.
Son 5 años.
Sí.
10 semestres. Yo estaba estudiando ingeniería electrónica cuando me presenté a la pedagógica.
Yo
estaba
también
en cuarto.
Fui estudiante de ingeniería electrónica. Sí, sí, claro. En la Universidad Javeriana en los años 78, por ahí. ¿Y tus padres son músicos?
No, mi papá es ingeniero electrónico y mi mamá es diseñadora de modas.
Ella... Por ahí debe venir el arte.
Sí, sí, obvio, sí. Claro. No, ellos siempre han apoyado como eso. Entonces, yo me presenté, pero pues
¿estudiaste
claramente
en qué escuela, en qué colegio?
En el Clemencia de Caicedo.
Clemencia de Caicedo. ¿Quién es doña Clemencia y quién fue doña Clemencia de Caicedo?
Este fue un colegio de monjas.
Me gusta echar para atrás para saber cómo es que se arma en tu cabeza y cómo llega a ser uno ya un adulto con toda esa riqueza que tienes, ¿sí? Para que todos los jóvenes hoy en día, que eso me interesa mucho, también tengan un proceso de estructuración, ¿sí? De sus capacidades que están a veces allá guardadas y no salen a flote. Entonces, estudias con monjas.
Era femenino, Clemencia de Caicedo.
¿Dónde queda ese colegio?
Queda por la localidad Rafael Uribe, no sé si la conocen.
No.
Cerca a Centro Mayor. Yo me acuerdo una vez que
Andrés... ¿Sabemos algo de Rafael Uribe?
¿Centro Mayor?
Sí, Andrés una vez me paró, yo iba pasando la cebra, y me dice, Mona, él me decía, Mona, ven acá, yo, señor.
Pues porque tienes el pelo en aquel momento muy rubio y hoy tienes el pelo azul.
No, lo tengo hace 10 años azul.
No, sí, estamos
hace 10 años, así. Pero por alguna razón me dijo Mona y yo quedé como, ¿seré yo? Yo me acerqué y yo, dime Andrés, ¿tú dónde vives? Y yo, en Centro Mayor. Entonces él pensó que yo le había dicho Plaza Mayor y me dijo, acá cerquita. Y yo le dije, no Andrés, tú coges la norte, toda la autopista, cuando termina, luego coges toda la norte, cuando termina, coges la 30 y llegas a la autopista sur y ahí vivo. Y me dijo, ah, no, en la mierda. Vete.
Está muy bueno. ¿Y cuánto durabas viniendo desde allá hasta acá?
Uy, bueno.
Es que eso es coger la 30, la Caracas y empieza a subir a la autopista sur. Y luego a Villavicencio, no sé, o Soacha.
Me quedaba más cerquita de Villavicencio que Chía. Sí.
Quedaba más cerquita, 2 horas de viaje, 2 horas y media.
No, en moto era como, sí,
en
como
moto.
Una hora y media.
¿Tienes moto?
Sí. Tengo moto.
¿Nunca te pasó nada?
No, de hecho, ese día me hablaste por la moto. Tú habías traído una moto muy bonita, una Vespa, y me dijiste como, ay, yo te vi entrar, tú también tienes moto, como que llegamos al tiempo.
Yo soy motociclista, pero de la cuadra vecina, no soy capaz de salir.
Sí.
Entonces, ¿y qué moto tienes?
Tengo una Biwis, una Yamaha.
¿Qué número?
150.
Ay, chiquitica.
Es 125, sí, es pequeña.
Yo también fui motociclista a tu edad. Yo tuve una Moto Guzzi 125 italiana, ¿sí? De tercera mano, cuarta mano. Sí, pero iba a la universidad, ¿no? Entonces pasó esa etapa, estudiaste en el colegio de la señora
Clemencia de Caicedo. Yo me cambié, o sea, no, ¿quiere que cuente la historia en serio?
Rápidamente.
Porque me cambiaron. Yo le pedí un tajalápiz al niño, él me dijo que me prestaba el tajalápiz si le daba un beso. Y yo le dije que no. Entonces, yo le cogí el tajalápiz.
Acoso.
Eso fue sí. Y en el forcejeo empujé la mesa y le quebré un dedo. Entonces llamaron a mis papás y todo, y mi papá dijo no, para el femenino. Entonces me mandaron al femenino, que fue lo mejor en ese momento, porque allá había porras, había equipo de básquetbol, fui capitán del equipo.
Pero no porros.
¿Ah? No, porros. No, allá era muy la falda debajo de la rodilla, sí. Y era muy riguroso. Habían olimpiadas matemáticas, de ahí fue que salí a estudiar ingeniería electrónica, y había banda, había orquesta, había un grupo de papayera, que sí. De ahí viene también todo lo de la música colombiana.
Con estas monjas.
Sí.
Qué interesante, o sea,
era un colegio muy bueno.
Promoviendo toda la parte de cultura, de arte.
No, el Clemencia.
Clemencia.
Uh-huh. Había hasta costura. Mi mamá estudió allá, por eso me metieron allá, porque ella aprendió a coser allá también.
Bien, sales para ingeniería electrónica, ¿dónde?
En la distrital.
En la distrital.
En la distrital. Sí, sí. Allá pasas por puntaje.
¿Cuánto aguantas?
Cuatro semestres. Hasta que me presenté a la pedagógica y tuve que escoger porque en una pública no, pues, los horarios no daban.
¿Y qué te hizo pensar que no ibas a ser una buena ingeniera electrónica?
No es que no pudiera, o sea, no es que no me gustara la carrera, sino que la música me llamaba más. Bueno, terminó. Bueno, entonces estaba estudiando en la universidad. Historias chistosas de eso. Yo nunca pensé que fuera a pasar. Eran 6 pruebas difíciles. Sí.
Historias difíciles. ¿Qué son historias? ¿Cómo así?
Llegué al pasillo y habían como 16 clarinetistas. Solo pasaba uno o dos por semestre.
Llegaste al pasillo de la universidad.
Al pasillo de la universidad y todos estaban tocando Mozart.
¿Habías sido ya aceptada como no?
Estaba en pruebas.
Hacen unas pruebas. Uh-huh. Bien.
Estaba en pruebas. Y
ese momento dijiste, el clarinete es lo que a mí me gusta.
No, yo ya había tocado clarinete en el colegio, entonces me iba a presentar con ese instrumento porque era el que mejor dominaba.
Bien, ¿y cómo sabías alguna vez, cómo habías aprendido algo para el colegio?
En el colegio habían instrumentos y había una banda sinfónica, okay. Pues sí, de marcha, uh-huh. De las que hacen figuras.
Delicioso, me encanta.
Bueno, entonces ellos estaban tocando esta música pues occidental y pues la obra era libre, entonces yo iba con una canción de Lucho Bermúdez, no sé si Lucho Bermúdez. Claro.
Ahí vas a los colombiano. Porros.
Sí.
No, es que Lucho Bermúdez era el gran intérprete del clarinete.
Y del uh-huh. Porro.
El porro es el ritmo.
Por eso, pues sí. Yo quiero insistir.
A ver, usted insiste en el porro.
Que había porro.
Sí, sí, sí. Bueno, entonces yo estaba asustada porque yo dije, no, pues ellos ya son clásicos y uno para entrar a una universidad pública ya tiene que tocar muy bien.
Sí, ya.
Entro al examen y cuando terminan de escucharme, uno de los maestros, porque hay varios mirándote, sí. Auditorando, digamos, me dice, ¿por qué escogiste esa canción?
Esa
obra. Sí. Entonces yo le dije, no, pues porque mi sueño es salir del país y yo sé que cuando salga yo no voy a estar tocando de pronto esa música occidental, sino voy a tocar cosas de mi tierra, ¿sí? Uh-huh. De compositores colombianos, música uh-huh. colombiana. Y esa parte
tiene... O sea,
tiene
tu música clásica no querías, estaba claro que era...
No, y aparte ahí. Que yo no había tenido esa formación, entonces sí. Yo iba con lo que tenía. Uno tiene que ir con lo que uno tiene porque claro. Ponerse a inventar, pues, sí. Pues de pronto no. Y así funcionó, sí, me dijeron como
el ser espontáneo, sin aparentar y pretender el tipo de cosas, soy como soy y punto.
Indira,
¿cómo me le va? ¿Qué nos trae?
Indira, la de los tintos.
¿Agüita qué? ¿Agüita de coco?
Agüita aromática.
¿Agüita aromática? ¿Cómo la hace usted? Rápidamente, ¿cómo la hizo? ¡Wow! ¡Qué delicia! Rápido, ¿cómo es que la hizo? No se me asuste. Rápido.
Hiervo la agüita, luego le echo la manzanilla y la limonaria y... Y ya, y la dejo 5 minutos que hierva y eso es todo.
Ah, así queda con cariño.
Y con mucho cariño, claro que
¿Hierve,
sí.
¿Hierve la hierba dentro del agua hirviendo?
Sí, sí,
no,
señor.
¿No eso no es más bien que se dice que hay que dejarla en reposo?
Sí, no, yo siempre mantengo agüita caliente, entonces igual ya he hecho las maticas ahí.
Agüita para mi gente.
Sí, señor, bueno, y con mucho cariño aquí para don Andrés y todos sus invitados.
Para el final de mi carrera yo decido irme sobre la línea de lo que es la gestión cultural. Hago una monografía sobre una construcción de una guía de gestión cultural, me presento a una beca y me gano la beca con esta construcción de gestión cultural. y con unos podcasts.
¿Y qué pasa con el instrumento?
No, pues digamos que ese es el error que a veces tenemos los músicos, que pensamos que solamente es la interpretación por la interpretación, pero resulta que de lo micro, así como ustedes dicen que se hurga, hay un macro gigante en donde la gestión cultural hace un papel fundamental para que esos espacios se den.
De acuerdo, pero en tu caso personal, el instrumento pues se alejó un poco.
No, porque yo trabajaba acá en Andrés durante toda mi carrera, sí, estuve trabajando, sí. Y a nosotros, yo le decía a mis compañeros, o sea, yo soy feliz porque a mí me pagan por tocar. O sea, sí, a mí me pagan por estar haciendo lo que yo amo hacer, que es tocar, porque me decían, y hay mucha gente que me dice, ¿tú llevas acá 8 años, 9 años? Y yo sí, soy muy feliz, sí, porque estoy haciendo lo que amo hacer, que es, sí, arte, y estudiando gestión cultural me doy cuenta que afuera no hay...
Tal vez
hay...
están preguntando por qué no haces parte de una orquesta sinfónica.
No hay garantías, Andrés, ¿sabes?
No hay garantías laborales.
No, mira, cuando tú cumples los 26 ya eres viejo. Entonces en la filarmónica ya no te aceptan.
Sí.
Sí, porque tú ya... Y cuando hablamos de los mayores, pues son personas que llevan un montón... Le dicen las vacas sagradas, hablando, sí, de vacas. Le dicen las vacas sagradas. Y hasta que esa persona no fallezca, ellos no salen porque pues obviamente el sueldo y todas las condiciones son muy cómodas.
Terminas tu carrera de 5 años en la Universidad Pedagógica, uh-huh, y te dan un título de gestora cultural...
No. Licenciada en música.
Licenciada en música.
Con énfasis en clarinete.
Ok, listo. Eso es lo que te dieron de premio, de reconocimiento.
Sí.
Con eso sales a la...
Al mundo laboral.
Al,
así,
mundo laboral.
Ajá.
¿Y qué fue lo primero que encontraste? Pues,
no, yo ya estaba acá en Andrés.
Ya. Entonces sí, quedaste conectada con el restaurante.
Ya estaba conectada. Sí. Que es una fortuna, ¿no? Porque a veces uno sale así de la universidad.
Y tú llegaste acá y hacías parte de un grupo celebrante.
Celebrante.
¿Y qué interpretaban?
Bueno, hay muchas líneas. Música colombiana, claramente para
entonces
los...
Llegaban a las mesas para celebrar el cumpleaños de Tomás, está de cumpleaños, ajá, ¿sí? Buenas tardes, ¿cómo era la cosa?
Pero no, no es algo literal. O sea, yo llego desde una narrativa de mi personaje. Por ejemplo, no sé, si yo estoy representando alguna de las regiones populares, no soy costeña, no sé, y yo soy Samaria.
Saludos.
¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo por acá, visitándonos en el paraíso pagano?
Estoy celebrando mi cumpleaños.
Ay, no, en el natilicio nosotros tenemos un ritual maravilloso. Primero quiero que cierres los ojos. Vas a pedir un deseo con este globo que tengo acá imaginario y vas a pedir un deseo. Lo vamos a colocar juntos. Luego de esto quiero que bailes, porque cuando baila el cuerpo, el alma también.
Oye, pero es que yo no sé bailar.
Yo te enseño.
Es que Tomás es un tímido.
Sí.
Sí.
Bueno, entonces yo bailo para ti.
No le friegues la vida.
Ahí le
ponemos
la música.
Si no viene a celebrar, es para que no le friegues la vida a uno. Pobre Tomás. O sea,
no, claro
tú.
Que sí. Pues te voy a dar un regalo para que no estés triste.
Tú vas a bailar.
Yo voy a bailar para ti.
Hoy en día caemos a veces en el gran error de creer que celebrar es hacer ruido con unos tambores.
Yo siento que tiene que ver con la perspectiva de cada persona, es decir, también de la procedencia. Digamos, si yo tengo un grupo que viene de un país como República Dominicana, como sí, que vienen a festejar grupos grandes, lo que ellos esperan es esta música de la costa, como puyas, mapalés, o sea, si están buscando fiesta, dependiendo de la hora. Yo comprendo también.
Pero es que Andrés Carne de Res es un establecimiento que regala a la gente otras fotografías de la vida.
Sí, total. Sí,
o sea, sensibiliza a la gente por otros lados. O sea, si yo soy vengo a Colombia porque tiene fama de que aquí se baila cumbia y mapalé, pues me pueden sorprender es con una mariposa que esté volando.
Claro que
sí. Y de pronto una flauta detrás del alma. Entonces, eso me puede tocar el alma más que el ruidaje de un momento. Entonces, pienso que esa es la versión que hay que darle, que hay que trabajar. ¿Sí?
Yo siento que todos los días igual estamos explorando esas líneas que.
Pero es que esa es la línea que tiene que ser, ¿sí? La línea del disfrute de lo visual, ¿sí? Y que me toque el corazón, pero no el ruido. porque para eso está la parranda nocturna, ¿sí?
Sí.
Que está muy bien, el que le encante la parranda, pues que se quede y baile y se suba a las mesas y se explaye en ese tema, pero lo otro, uno va a comer, a conversar, uno se sienta para eso y para visualizar una experiencia que me ofrece el lugar, pero no competencia entre un ruido ambiental, entre un sonido ambiental y un ruido musical. Tú haces parte de...
Carnaval Teatro Circo.
Carnaval Teatro Circo de Andrés Carne de Res.
De Andrés Carne de Res.
¿Qué es Carnaval Teatro?
No es Carnaval.
Es Carneval. Carneval. El Carneval, Tomás, era que en Italia, ¿qué es el Carneval?
El Carneval, Carneval. Carneval es una derivación de dos términos. Sí. Una que es las carnestolendas,
sí,
que son las fiestas previas a la Semana Santa, y otra que es el Carnaval.
Sí.
Entonces lo que hicimos fue unir, fusionar esos dos términos en uno que es Carneval, para darle vida al grupo de artístico de Andrés Carne de Res, que se mueve dentro de la fiesta del Carnaval y dentro de la fiesta de las carnes.
Sí, pero aquí como uno tiene que irse donde el doctor Wikipedia, Carneval, ¿sí? Carneval dice que Le Carneval. Usted que habla
Carnevale,
de Carnevale,
en italiano.
Es un periodo de fiesta, previo. De fiesta cristiana occidental, uh-huh, que precede
el recogimiento de la Semana
que
Santa.
Que precede al periodo litúrgico de la Cuaresma.
Exactamente.
Que precede del periodo litúrgico de la Cuaresma.
De la Cuaresma. Entonces, antes del recogimiento cristiano religioso, viene el desborde de la carne, tanto en comer carne de res o de cerdo, como del sexo como tal, de la fiesta
de
sexual
pagano.
Sexo, mentiras y video.
Entonces, Teatro Circo va muy ligado a lo que se pretende hacer en Andrés Carne de Res, que es también la fusión del lenguaje teatral y el lenguaje del circo, donde a través de personajes muy divertidos, grotescos, que utilizan un poco el lenguaje de los payasos, se trata de interactuar con la gente y generarle una experiencia y unas emociones mientras está disfrutando de la comida y las bebidas en Andrés.
El único restaurante que tiene un cuerpo de teatro como este.
Sí, o sea que el nombre de la entidad al interior del restaurante es Carneval Teatro Circo. ¿Cargo estás hoy por hoy?
Estoy apoyando coordinación en celebración y artística del restaurante.
¿Estoy apoyando qué es?
Coordinación artística. Esto sucede ahorita principalmente, pues por lo que te había comentado, hace 8 meses, más o menos 9 meses, me descubren un trombo en un pulmón.
Ah, esa es una historia que te, cuéntanos por favor, ¿sí?
Sí.
Me la recordaste hace unos días. ¿Qué
sí.
fue lo que sucedió?
Bueno, yo estaba en unos eventos.
Pero porque yo creo que esas son cosas mágicas que le ocurren a uno, ¿no?
Locas,
aspectos de salud, ¿sí? Que tocan. Cuéntanos.
Se me pone un trombo en un pulmón. Yo empiezo a toser sangre. Yo no fumo, no tomo. Entonces me alerto y voy a la EPS. Me dicen, no, eso es una bronquitis y es normal porque cuando uno hace fuerza al toser, sale. Voy 3 veces y yo seguía mal. Entonces decido pagar un neumólogo particular. Entonces voy allá y el neumólogo me dice, no, usted está al borde de un paro pulmonar y está comprometido el corazón. Si no la atienden hoy, puede que mañana no esté.
Eso tiene una relación con que tú trabajas con los pulmones.
Sí, es rarísimo.
Por eso, es que hay unas relaciones, es que a veces, yo a veces digo, ¿será que voy a morir como San Lorenzo? ¿Sabes cómo murió San Lorenzo? ¿Cómo? En una parrilla. A Lorenzo, el santo, se volvió santo después porque ¿por en la iglesia, era promotor de la vida católica cristiana, ¿sí? Y fue incinerado en una parrilla, ¿sí? Por eso es que en las cocinas, en las parrillas, está San Lorenzo que protege.
El patrono de los parrilleros es San Lorenzo.
Sí, San Lorenzo. No, no. Bueno, y entonces son, digo yo, ¿será que yo moriré en una parrilla?
¿Sí? No, pues yo espero no. O sea, todo el mundo no espera no morir. Que,
pero
¿no?
Una relación bien interesante, bien curiosa entre eso, ¿no? Es, hay una relación profunda entre uno cómo desaparece y qué ejecutó en la vida. Bueno, entonces estás sin aire en los pulmones.
Me hospitalizan, duró 2 meses por fuera de la empresa.
¿Y ya respiras profundamente?
Sí, ¿muestra? Y yo ya estoy.
A ver.
Pues ya puedo cantar. Eso antes no.
¿Haces deporte?
Sí.
O sea,
desde
perfecto.
Los 7 años yo
superaste esa marca que tenías.
Espero que sí, porque todavía estoy anticoagulada. Cada 12 horas tengo que tomarme una pasta que hace que la sangre fluya mejor. Entonces,
una especie de aspirina.
No, es un poco más fuerte, porque es como si tuviera hemofilias, ¿qué se llama eso? Como que sí. No me puedo cortar, porque si me corto, de una para el médico. Entonces sí, me toca estar pendiente.
Una para el cielo.
No. Pues bueno, no sé, yo siento que cuando uno está en el hospital y ve como todo a su alrededor, uno dice, ¿cómo será que me toca?
¿Tú crees que te vas para el cielo o para el infierno?
Uy, es que también es una pregunta difícil porque es que siento
que...
No, es un chiste ahí flojo.
Pero sí, pero bueno, ¿ustedes creen en el infierno o en el cielo? ¿Ustedes creen en esos dos mundos?
Yo contestaría que me iría a interpretar el clarinete en el cielo o en el infierno.
Claro.
Donde me toque, sí. Pero con el instrumento.
Eso.
Tengo el corazón contento, lleno de alegría. Tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí. Le doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me faltes nunca. Yo quisiera que sepas
pa, 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 pa.
Que nunca quise así
pa, 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 pa.
Que mi vida comienza cuando te conocí.
¡Hey!
Es una historia bien interesante, ¿no? Como nos la ha contado, cómo se ha vivido y cómo ha logrado llegar Natalia a este punto. Y yo creo que la parte pedagógica de este podcast, que a mí me interesa tanto, con lo que ha contado ella, es una maravilla para... que son semillas que hay que recoger por parte de toda esta juventud que trabaja con nosotros en el restaurante. Quiero para terminar y finalizar, ya que llegó tu clarinete, ¿sí?
Sí.
Cuéntanos la historia del clarinete, de ese clarinete.
Bueno.
¿Cómo nace el clarinete? ¿Cómo surge un clarinete?
Yo quiero decir algo antes,
¿de
y
dónde
es que
viene?
Cuando me presenté, yo no tenía clarinete. Yo me presenté a la universidad con un clarinete prestado. Y en la actualidad, pues obviamente gracias al trabajo y al esfuerzo.
Gracias a ti y a tu trabajo.
Sí, obvio, al trabajo y al esfuerzo ha sido, tengo 3 clarinetes. Ese es tiempo.
La. Gracias, Natalia, qué maravilla. ¿Ah?